En este caso puntual nos vamos a ir a Brasil, en algún lugar de Brasil, que ahora nos va a contar bien dónde está. Eduardo Giachero sigue también nuestro operativo verano. Eduardo, un gusto saludarte, conocerte, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Mario, mucho gusto también en hablar contigo. Aquí hablo desde la ciudad de Valinhos, es el estado de San Pablo, más o menos unos 80 kilómetros al interior de la capital de San Pablo, capital, pegada a Campinas, que es una ciudad más o menos del tamaño de Córdoba. Y bueno, aquí bien, el verano ha empezado a hacer calor ahora porque el mes de enero ha llovido el mes entero. Yo creo que también allá, por lo que he visto por algunos parientes y conocidos, ha habido bastante lluvia y algunas inundaciones también, ¿no?
Sí, se ha dado esto sobre todo en los últimos días de enero. Tuvimos lindos días en el comienzo del año y en el cierre del año anterior, pero bueno, lamentablemente hace aproximadamente una semana que venimos ya con el tema de la lluvia, que continúa, te digo que sigue el tiempo anunciado así, incluso se anuncian lluvias hasta la jornada de mañana, y recién el miércoles se va a ver un poco más el sol. Dice el lugar donde vos vivís, ¿el lugar turístico más cercano a cuántos kilómetros queda, Eduardo?
Bueno, aquí en el estado de San Pablo, el lugar turístico es básicamente todas las playas del litoral de San Pablo. Una ciudad turística bastante conocida, porque es la más cerca de la capital de San Pablo, que es Guarujá. Uh-huh. Son las playas de Guarujá. De aquí de Valinhos, yo normalmente me traslado a la ciudad de, a la playa de Caraguatatuba, la ciudad de Caraguatatuba. Uh-huh. Que me queda medio lejos, alrededor de 200, 240 kilómetros, porque ahí mi suegro tiene una casa en la playa, ¿no? Entonces, este año todavía no hemos podido ir por causa de las lluvias y otros compromisos. Pero así es, sería la región turística. También hay un pequeño polo turístico aquí en la frontera, un poco entre el estado de San Pablo y Minas, que es una región serrana, que uh-huh. tendría un turismo parecido a lo que hay en Córdoba, en la Sierra de Córdoba, ¿no?
Bien.
Bastante parecido. Y así que también a veces uno va a pasar unos días, un final de semana en alguna de estas localidades, en muchas localidades, es como la sierra, es muy, muy, muy parecido, un poco más húmedo, un poco más verde, pero más o menos bastante, un clima muy, muy parecido.
Bien, y el tema este, visto desde un lugar que no es turístico, pero seguido seguramente de parte tuya a través de los medios de comunicación, el tema de la pandemia ha afectado sí. mucho el tema del movimiento turístico en Brasil este año, ¿no?
Sí, ha afectado mucho porque, en fin, más que aquí no ha habido muchas restricciones por parte del gobierno. Un poco más de los gobiernos estaduales, o sea, de los gobiernos, como serían provinciales, ¿no? De los estados individuales, un poco en oposición al gobierno federal, que medio que se opuso a todo, cualquier tipo de lockdown, y entonces, pero así, en general, el problema fue más por la falta de turistas, ¿no? Por el miedo inicial, por lo menos en los primeros meses, en el año pasado, ¿no? Uh-huh. Aquí prácticamente comenzó la pandemia ya con la temporada turística finalizada para el año, ¿no? O sea, en el mes de marzo, después hay un turismo sí en julio, pero no hubo nada, evidentemente, porque estaba en el pico de la pandemia.
Claro, hablamos.
Y después ahora... Sí. Medio que la gente, bueno, ya un poco la lleva, por lo que he visto así en general, bueno, las playas están bastante concurridas y no hay muchas restricciones, ¿no? Pero ha afectado evidentemente a los hoteles, o sea, de cualquier manera siempre más un turismo más de poca duración, o sea, uno va en el día, vuelve, un final de semana... Y ya no es como para quedarse grandes temporadas, ¿no?
Claro, hablábamos con Pablo, que es guía de turismo en Río de Janeiro la semana pasada, y nos decía que se notaba mucho la caída en cuanto a la llegada de turistas argentinos, que sí veía muchos chilenos, muchos paraguayos, pero argentinos no. Después, cuando nos enteramos que para comprar un real necesitas 27 pesos, empezamos a encontrarle, más allá de la pandemia, también un poco la respuesta a este hecho de que no haya tantos argentinos como en otros años en Brasil.
Sí, a pesar de que de alguna manera el cambio, sí, aquí el dólar está muy alto también, entonces hubo una desvalorización muy grande del real en el año pasado, o sea, hoy ya estamos más o menos con el dólar aquí está alrededor de 5.50 más o menos, ¿no? 5 reales con 50 centavos. Uh-huh. Entonces, claro, si bien que ya no, yo no sé muy bien el tipo, cómo se pueden comprar, hay varios tipos de cambio, ¿no? En Argentina, ¿no? Aquí no, aquí básicamente, sí, en realidad si lo vas a comprar al dólar, sí se paga un impuesto, pero es relativamente más bajo. Pero en general, del punto de vista, digamos así, de los extranjeros, excepto Argentina, por la causa de la crisis económica, Brasil no está tan caro, uh-huh. ¿no? Pero lo mismo, sí, lo mismo, es, digamos así, se junta todo, ¿no? Y también, no sé cómo estará, eso es un detalle que no lo conozco, el asunto de los vuelos, el costo de los vuelos, porque las compañías aéreas han sido una de las más afectadas, ¿no? Por la causa de eso a nivel mundial, claro. Causa de la crisis. Entonces, hay disminución de vuelos, entonces yo no sé cómo está el costo. Normalmente, un vuelo San Pablo-Buenos Aires costaba alrededor de entre 300 y 350 dólares, más o menos, 400 a lo máximo, ¿no? No sé ahora cómo estará, claro. Pero eso sin duda que limita bastante, ¿no?, el flujo de turismo. Yo no sé también en la región cómo estará esto más en la región sur aquí de Brasil, que siempre tradicionalmente hubo un flujo de turistas argentinos en auto, ¿no? Porque eran distancias más o menos que da para hacerla en auto. Y entonces no sé, simplemente como te digo, estoy un poquito fuera del tema de turismo. No tiene nada que ver con mi actividad, ¿no? A diferencia de Pablo, que bueno, él trabaja en eso.
Claro.
De alguna manera, pero así, lo que he visto es realmente que sí, hay el sector ha acusado pérdidas muy, muy grandes por causa de la baja y también por causa de la falta de dinero, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha quedado sin ingreso.
Claro. Claro.
Y eso realmente, eso afecta.
Muy preocupante.
Había mucha, sobre todo los cuentas propistas, digamos así, ¿no? Uh-huh. Que son uno de los sectores más afectados, ¿no? Porque de alguna manera ha habido algunas ayudas del gobierno, pero han sido apenas relativamente insuficientes, o lo máximo era para digamos así, los gastos más emergenciales, más necesarios.
Claro.
¿No?
Vos estás
sí.
Vos estás instalado definitivamente en Brasil. Fuiste
sí,
por
la... sí,
contame
sí.
Contame un poco tu historia.
Bueno, mira, yo nací en un pueblito llamado Sintra, cerca de Belville, provincia de Córdoba, en el año 59. O sea, ya tengo 61, casi 62 años. Y bueno, yo me gradué de ingeniero químico en la UTN Córdoba. En el 83, final del 83, estuve un año en Buenos Aires, en el 84, y en el 85 me vine a Brasil. Y aquí ya conseguí un empleo, trabajé 13 años en una empresa, soy ingeniero químico, entonces trabajo en el área de equipos de laboratorio, haciendo actualmente en la parte de soporte técnico, mantenimiento, soporte técnico de equipos importados para análisis químico. Y bueno, estoy desde el 85, así ya estoy radicado, me he casado con una brasileña, uh-huh. Y tengo dos hijos ya, inclusive mi hijo mayor ya es también ingeniero electricista, se ha formado aquí en la Universidad de Campinas, que es una de las universidades más importantes, más nombradas de Brasil, y el menor está estudiando periodismo en la Universidad de Minas Gerais, en Belo Horizonte.
Bien, bien, o sea que tienen, el hombre más chico va a tener el futuro de comunicador social.
Sí, 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 yo creo que sí. Es el que ha salido, porque mi esposa es química también, así que el que ha salido del área humana, ¿no? Uh-huh. Porque el resto somos todos técnicos.
Claro, claro. Eduardo, el otro día cuando hablaba con este argentino que vivía en, o que vive en Río de Janeiro, tratábamos de hacer un poco un análisis de la situación social. Justo se había dado el día anterior esa famosa conferencia de prensa en donde Bolsonaro maltrató a nuestros colegas de una manera impactante, con epítetos muy ordinarios, digamos, con no tienen ni siquiera que ver con la investidura de un presidente de la nación, utilizar las palabras que utilizó. Realmente yo cuando vi eso es como que me produjo un rechazo terrible. Lo criticaron por unos gastos que había sobre cuestiones de alimentos dentro de lo que era el presupuesto de
la
leche
condensada. Es el último escándalo.
Claro, la leche condensada, el último escándalo. Los chicles que compran a miles de millones de pesos para nosotros. Y bueno, el hombre no tuvo mejor o feliz idea de decir métanse todo en el culo, una cosa así le dijo a los periodistas, una barbaridad para un presidente. Sí. Y me quedé enganchado con ese tema, le pregunté a Pablo.
Es el vocabulario normal.
Uh-huh. Claro, por eso queremos tener una visión un poco más amplia de lo que es la imagen de Bolsonaro, porque cuando me dijo Pablo, mirá, lo que pasa es que el brasileño necesitaba orden, entonces este hombre vino a poner orden, y en otros pasajes mencionaba que la Argentina debía volver a la Argentina de Macri, ¿no? Te cuento que la última encuesta de Ricardo Rubier de la semana pasada acá en la Argentina le da a Mauricio Macri la peor imagen de todos los políticos que hay medidos en la República Argentina. Es decir, mide menos que Cristina Fernández, que mirá que es una persona que ha sido defenestrada y atacada en estos últimos años de una manera increíble. Sin embargo, la imagen negativa de Macri es mayor en este momento en este país. Por eso decía, ¿cómo llega la información a Brasil y cómo nos llega la información de Brasil a nosotros? Porque la imagen que tenemos de Bolsonaro no es buena. Y lo que él me comentaba era que había llegado a poner orden, que no había tanta gente durmiendo en las calles, que hay más policía y que la gente quería un poco eso.
Bueno, yo discrepo totalmente de eso. Primero porque las políticas, por ejemplo, no sé qué tipo de orden se refiere. Yo creo que puede haber algún poco de orden, es que hay menos gente en las calles justamente por la pandemia, ¿no? Por medio de la pandemia y todo eso. En cuanto al tema de la policía en las calles, es un tema que absolutamente es una facultad de los gobiernos estaduales y de los municipios, ¿no? No tiene nada que ver el gobierno federal con eso. No es ninguna policía, el gobierno federal es responsable por la policía federal, que investiga crímenes federales como tráfico de drogas y todo eso, y eso yo no creo que haya disminuido en nada, ¿no? Yo discrepo, aquí la imagen también de Bolsonaro se está cayendo a los pedazos también. Lo que pasa es que, claro, los primeros tiempos, digamos así, inclusive todas las medidas, esa parte del vocabulario utilizado por el presidente realmente es lamentable. Aquí, no sé si ha pasado en Argentina, pero por una decisión inclusive de la justicia, tuvo que ser emitida públicamente una reunión ministerial del año pasado, ¿no? Uh-huh. En el cual estaba una reunión del presidente con todos los ministros, y en el cual pero se la pasó, digamos así, insultando todo el tiempo, y yo, algunos ministros también, lógicamente. O sea, el nivel, digamos así, no sé, el nivel moral, por así decirlo, yo que soy una persona con un cierto grado de instrucción, y bueno, habrá gente que le cae bien eso, no sé.
Bien,
le parece que simplemente... porque dice que él es sincero, qué sé yo, que expresa lo que muchos piensan y no lo dicen. Pero yo no creo que de cualquier manera, con un cargo de eso, como vos dijiste, ¿no? La investidura, y inclusive ahora lo dice públicamente. Bueno, primero dijo que la COVID-19 era una gripecita.
Gripecilla.
Después, sí, una gripecita, una gripecilla. No es nada, ¿viste? O sea, después, que como es, que eso iba a pasar, no, va a venir una media docena de muertes, y no va a pasar nada. Eso viene al comienzo, lógicamente. Luego, claro, como se entraron a apilar los cadáveres, una, dice, cuando le dijeron, creo que cuando había llegado a no sé, 20, 30 mil muertos, una cosa así, el periodista le dice, y de ahí dice, y a mí qué me importa. Yo no soy covero, o sea, yo no soy sepulturero. Yo no creo que un presidente pueda decir eso, de que 20, en aquella época, ahora ya son 200,000+ compatriotas, hayan muerto por una enfermedad que no es culpa de él, pero lo mínimo que se pide es un mínimo de empatía con la ciudadanía, ¿no? Con las personas
que están sufriendo.
Forman parte, que están sufriendo. Uh-huh. Y fuera la falta de medio. Lo que ha ocurrido ahora en Amazonas es terrible, Manaus es terrible. Es terrible. Y ahora él ha dicho que él no tiene nada que ver con el oxígeno que le ha faltado. Allá no ha tenido, siendo que había ya de meses anteriores la proveedora de oxígeno, que es la empresa White Martins, ya había avisado, se va a acabar el oxígeno, porque la producción local era insuficiente para el consumo, lógicamente.
Eduardo, ¿y cómo llegó cómo tomaron la noticia los brasileños de la llegada de esos camiones venezolanos que llegaron con oxígeno?
Y bueno, sí, no, y bueno, aquí la producción de memes fue muy grande. Claro. Pero bueno,
para colmo, él manifestó siempre desde un primer día su rechazo total a la política venezolana,
sí,
¿no?
Y un enfrentamiento. No, sí, además que él hizo el pedido al gobierno de Estados Unidos, que hasta hoy estamos esperando el auxilio de oxígeno. Segundo, al gobierno de Chile y al gobierno de Israel también. Nada. Y bueno, están llegando los camiones de Venezuela. Ya creo que ya era el tercer convoy de camiones que había llegado hasta estos días. Y entonces, bueno, la imagen de él se está deteriorando, y eso ya ahora las últimas encuestas aquí de la Folha de San Pablo, que es uno de los principales o el principal periódico de Brasil, ya le da que, bueno, se está cayendo su popularidad, y ya tiene una imagen negativa superior a la imagen positiva. Pero de cualquier manera, él mantiene alrededor de un 30% de apoyo, que no es poco.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
esos
no
son votantes seguros. Y
hoy es un día muy importante, extremadamente importante desde el punto de vista político, porque hoy es la elección de los presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Aquí la elección de presidente, no elección de votar, ¿no? Uh-huh. El voto interno dentro de la Cámara de Diputados, porque ¿cómo funciona aquí el sistema? Es diferente de Argentina. Aquí se elige el 100% de los diputados, uh-huh, y de los senadores. Son tres senadores por estado, y en una elección se elige uno y en la otra elección se eligen dos. Es decir, tiene un mandato de 8 años.
Bien.
Y los diputados tienen un mandato de 4 años, pero se renueva 100% a cada elección junto con la elección presidencial. Uh-huh. Entonces, pero la presidencia de la Cámara de Diputados es a cada 2 años. O sea, ahora venció justamente y hoy es la elección. Y bueno, tiene muchas chances Bolsonaro de ganar tanto la elección en el Senado como en la uh-huh Cámara de Diputados, y uh-huh con eso él puede frenar cualquier tipo de proceso de impeachment. Hay 60 procesos de impeachment parados en la mesa de la Cámara de Diputados.
Claro.
Así que eso te da una imagen que realmente la situación política... Lo que pasa es que la oposición está también muy dispersa. O sea, hay un sector dentro, en la propia izquierda está dividida. Hay un sector de centro derecha, digamos así, que no tiene ese radicalismo del presidente, no está en oposición, representado básicamente aquí por el por el gobernador Doria, que es el gobernador de San Pablo. Y entonces, bueno, y yo creo que de alguna manera se aprovecha de eso y de la firma presidencial, porque hay muchos diputados, o sea, se hace un cambio de, aquí le llaman las enmiendas parlamentares, que son cantidades importantes, sumas importantes de dinero para que los diputados disponen para proyectos locales de las regiones donde son. Y bueno, ahí el famoso, aquí como se llama aquí, toma la da acá, o sea, toma y da, ¿no? Como es el famoso dictado de San Francisco, hay que dar para recibir.
Ahora, Eduardo, vos que tenés la posibilidad de plantearlo desde allí y con conocimiento lo que es este movimiento político que se ha venido dando en los últimos años, ¿cómo viviste vos desde aquellos mediados de los 80 hasta el día de hoy el proceso político dentro de Brasil? A mí lo que siempre me llamó la atención es que destituyeran a una presidenta. Y ahora Dilma Rousseff está dando charlas por todo el mundo. Es decir, yo no entiendo cómo puede ser una persona que fue destituida, teóricamente tendría que tener vedada la posibilidad de seguir haciendo política. Sin embargo, Dilma Rousseff tiene libertad como para venir a Argentina, dialogar, seguir llevando adelante sus ideales. Después el proceso de Lula, esta cuestión muy vinculada, digo yo, a diferentes cosas que han sucedido en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en la Argentina, esta idea de aquellos que piensan distinto hay que buscarles la forma de frenarlos, encarcelarlos o decir, creando ese esa frasecita que se utiliza en todos los países, que es se robaron todo.
Sí, aquí hubo exactamente ese proceso llamado de lawfare, ¿no? Que es utilizar. ¿Qué pasa? Bueno, yo lo veo muy claro, ¿no? Esto es una cosa. Si vos lo ves, exactamente hay un procedimiento, digamos así, que se sigue exactamente en varios países, ¿no? Comenzaron con Lugo, que le hicieron aquel famoso impeachment en 48 horas, ¿no? También. Por una cosa que no tenía que ver, lo mismo con Dilma, o sea, no había ni, le hicieron un proceso sin haber ningún tipo de crimen, sin ningún tipo de desvío de dinero, nada. Y bueno, a Lula lo condenaron, imagínate vos que lo condenan por supuestamente ser dueño de un departamento que él nunca ocupó, no hay ningún contrato de compra y venta, inclusive, es más, el departamento no fue vendido, o sea, fue construido, la construcción, si no me engaño, terminó allá por el 2013, 2014, y el presidente lo visitó una sola vez porque la esposa de él tenía en ese conjunto habitacional, tenía un departamento que iba pagando las cuotas. Y de alguna manera él no efectuó la compra, no hubo contrato de compra y venta, no hubo escritura, mucho menos, nunca tuvo la pose, nunca tuvo las llaves, y fue condenado por ser propietario del inmueble, supuestamente haber recibido el inmueble de propina, ¿no? O sea, claro, como una coima, es una cosa que no cabe en ningún sistema jurídico. Lo aceptaría, simplemente por la palabra del dueño. Además, es más, fue condenado por corrupción, siendo que el delito de corrupción está tipificado para funcionarios públicos. Y en el 2013 no era nada, era expresidente. Ya desde el 1 de enero del 2011 ya había terminado su presidencia. O sea que ni siquiera le decía, ¿cómo va a ser una coima que fue entregue de 3-4 años después que ya no era más presidente, que no firmaba más nada? Puede estar la Dilma Rousseff, pero digamos así, desde el punto de vista legal, él no era funcionario público. ¿Y cómo iba a ser de un...? Además, la corrupción también precisa de un acto de gobierno que haya, por ejemplo, beneficiado a la empresa, porque la empresa constructora esta que construyó el departamento era una de las empresas que proveedoras de Petrobras, que sí había una corrupción, pero eran personas, eran funcionarios de carrera interno que se embolsaban las coimas, y de eso el presidente no tenía nada que ver. Y bueno, estuvo preso no sé cuántos días, lo impidieron de... Y todavía está impedido, ¿no?, de participar de la política, o sea, de ser candidato, ¿no?
Claro. O sea, ahora, libre con... ¿por qué cuando pasó todo eso no hubo una movilización fuerte en Brasil, teniendo en cuenta, Eduardo, que Lula cambió de alguna manera la historia del país en los últimos años, dándole acceso y derechos a muchos ciudadanos que no tenían la posibilidad ni de ir a la escuela, ni de comer todos los días, ni de poder realizar una vida que le permitiera vivir mejor?
Bueno, yo creo que ahí los medios tienen la gran responsabilidad, ¿no? Pues durante todo el gobierno Lula, 10 años de gobierno Lula machacando que Lula es ladrón, es el mismo esquema. O sea, hay un esquema mediático y judicial, como ya antiguamente, bueno, se recurría a los golpes militares, eso ya está pasado de moda, y además que están quemados, ¿no? Y aunque aquí actualmente tenemos un gobierno, prácticamente un gobierno militar, ¿no? Una gran cantidad de ministros y cosas son todos militares. Uh-huh. Entonces,
ahora haciendo un balance de lo que ha sido tu vida, entonces, desde el 85 en adelante, ¿cuáles fueron tus mejores momentos? ¿Cuándo crees vos que Brasil tuvo su momento de mayor tranquilidad en estos años?
Bueno, sí, justamente fue el periodo de Lula, sin duda, ¿no? Yo creo que el gran problema aquí que tuvo Lula, que uno dice, a veces se lo critica por izquierda, digamos así, de no haber hecho más cosas de lo que hizo en términos, por ejemplo, aquí nunca ni se cogitó una ley de medios, ¿no? Uh-huh. Nunca. En Argentina se hizo, pero no se pudo ejecutar.
Fue, ¿no?, lo primero que pero de alguna manera, lo primero que hizo caer Macri fue la ley de medios con un decreto presidencial asumió.
Sin duda.
Como una devolución aquí, de favores aquí, a los medios grandes que lo posicionaron.
Sí. Lo que pasa es que aquí la Cámara de Diputados es muy diferente. El sistema político, digamos así, de elección para la Cámara de Diputados y también para senadores, pero sobre todo para la Cámara de Diputados. Aquí prácticamente no es como en Argentina que vos elegís, votás a una lista de un partido. No. Aquí se vota a un candidato. Cada candidato tiene un número. Y en las últimas elecciones, por ejemplo, había que ni divulgaban de qué partido eran. Ah, yo soy el candidato fulano de tal, y voy a hacer esto, lo otro, o simplemente cualquier cosa, o era, porque yo soy fulano de no sé qué, fue un ex jugador de fútbol, o un cantante, algún tipo, o sea, y hay una creación de muchísimos partidos, que son llamados partidos de alquiler, que eligen, como aquí son 500, la Cámara de Diputados son 500 y tantos diputados, entonces hay una diversidad, debe haber, qué sé yo, como 40, 50 partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Y entonces el PT, inclusive en su mejor época, cuando consiguió la mejor elección de la Cámara de Diputados, tenía no llegaba al 20% de los diputados. Llegó, creo que lo máximo fue a 100, 102 diputados en más de 500, ¿no? Entonces, es imposible gobernar. Entonces vos tenés que negociar con otros partidos. Algunos sí son más o menos con una idea política parecida, pero hay otros que no. Claro. Y si no, no aprobás nada. Entonces, ese fue el gran problema que hubo, que Lula, bueno, había cosas que no se podía hacer. Ahora, entonces ella la dejó de lado. Uh-huh. y se concentró en hacer en los programas sociales, que eso era una cosa que no podían negarlo, ¿no? Porque quién se va a poner, quién, o sea, entre comillas, nadie va a decir, le vamos a negar esto, beneficios sociales y todo eso. Entonces él focó en eso, pero no fue, por ejemplo, lo que habría que haber hecho es la reforma política. Y eso no se hizo. Pero tampoco yo no lo culpo, porque yo creo que tampoco, no, si lo hubiera querido hacer, no lo hubieran aprobado.
Claro, ahora...
Es el drama.
La pregunta que te hago es, estando proscripto Lula, y suponiendo que la justicia le permita ser candidato, ¿estaría en condiciones de volver a ser presidente? ¿Vos crees que llegaría con los votos?
Sí, seguramente. En realidad no está proscripto, él está condenado todavía en segunda instancia, uh-huh, pero hay un proceso que se llama de sospecha del juez Moro, del ex juez, ya no es más, fue ministro de Justicia, después salió, o sea, y ahora se han destapado, hubo un escándalo aquí también del que participó Glenn Greenwald, ¿no? aquel periodista que inclusive él es radicado aquí en Brasil, hubo la descubierta de los archivos de Telegram, de las conversaciones Telegram entre el juez Moro y el fiscal Dallagnol, que era el principal fiscal que hizo la acusación, uh-huh, y en el cual se muestra todo que hubo una confabulación, y eso es prohibido por ley, porque el juez no puede estar relacionado con ninguna de las dos partes, claro, por eso el juez.
Esto demuestra, ¿no?, también que lo que
y
está
esto
pasando,
demuestra que es una cosa totalmente armada, claro, tanto que el juez y están saliendo los diálogos, pues, están los diálogos de Telegram, que es lo mismo que WhatsApp. Están todos los archivos, hay la justicia le ha, y eso se los ha dado a el Supremo Tribunal Federal, sería la Suprema Corte, le ha dado acceso a los archivos a la defensa de Lula. Entonces, simplemente y nada menos que 7 terabytes de información. Así que imagínate vos. Uh-huh. Pero han tenido nada más que informes al 10% de eso. Y el 10% de eso, o sea, el 1% se ha analizado y han salido cosas así que totalmente. Y entonces hay un proceso en la Suprema Corte, o sea, en el Supremo Tribunal Federal, que va a ser juzgado, creo que ahora en febrero. Y en el cual, si se da, se determina que el juez Moro no actuó legalmente, entonces todos los procesos de Lula se caen. Porque todas las condenas que él tiene son solo del juzgado de él. Él ha tenido un montón de otros procesos que ha sido inocentado. O sea, los únicos procesos que tiene, además tienen otros más, pero tiene dos que han sido condenados, y uno es ese del departamento, el otro fue una reforma de una casa de campo, que ni siquiera es de él, es del hijo y de otro socio, que son una casa de campo, así, no digo, así, que yo como clase media la podría tener sin problema, ¿no? Pero bueno, han dicho que la reforma fue paga por estas empresas que eran de la corrupción. O sea, cosas así que, por un lado decían que había corrupción de miles de millones de dólares, y por otro lado se ven una cosa que, no sé, ha costado, qué sé yo, 10, 15, 20 mil dólares, ¿no es cierto? Claro. Son cosas así que no tienen ningún tipo de decir que, y lo ponen como cabecilla de la corrupción, le dan un departamentito en la playa, que cuesta, qué sé yo, 200 mil dólares, siendo que él daba charlas que cobraba 200, que él cuando salió, él dijo, yo voy a cobrar lo mismo que cobra Clinton, ¿no? Uh-huh. Entonces, que el presidente Clinton, pues yo no soy menos. Así que, y las empresas le pagaban, y bueno, le pagaba hasta Microsoft, una serie de empresas, IBM, empresas en general, y claro, hay algunas empresas que eran estas contratistas, estas de aquí de Brasil, entonces le querían adjudicar que ese era parte de pago de la coima, claro, por los favores recibidos. Pero lo que pasa es que nunca hubo una firma de un decreto, algo que haya beneficiado directamente por parte del presidente. Eran compras que se hacían entre la Petrobras. Y, por ejemplo, el presidente de Petrobras, en la época, no fue ni procesado. No sé si fue procesado, sé que no fue condenado. No tiene ningún. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente de la empresa, que se produjo todas esas corrupciones, que las hubo, pero no quién sabe del tamaño que los dicen, pero bueno, sí que hubo la famosa coima de las empresas contratistas. Y el presidente de la empresa no es condenado, pero el presidente de la nación, que de alguna manera no tiene no está en el día a día de una empresa estatal. O sea, hay cosas que son totalmente ridículas desde el punto de vista legal, pero que bueno, en su debido más o menos, yo creo que con el juez Moro pasó más o menos lo que pasó con el juez Bonadío, ¿no?
Claro.
O sea
claro,
que en determinado momento todo lo que hacían, y bueno, los medios iban atrás.
Claro,
y esto, le daban manija.
Es algo que se está repitiendo en diferentes lugares de Latinoamérica. Eduardo, sí. Te pregunto, ¿cómo se llama el lugar donde vivís?
Sí, es Valiños.
Valiños.
Es una ciudad más o menos de Valiños. Uh-huh. Sería Vallecitos en y entonces es pegado a Campinas, tiene aproximadamente una población de 100.000 habitantes. Es una ciudad básicamente residencial, aquí está bien. Sería más o menos como, ¿cómo se llama esta ciudad que queda al norte de Córdoba? Bien pegada a la ciudad, ya me olvidé. Es tipo Saldán, así uh-huh.
Villa Allende, una cosa.
Es un poco. Villa Allende, exactamente, Villa Allende, uh-huh. no me salía el nombre, me olvidé. Uh-huh. Y entonces aquí hay muchos countries, yo vivo en uno de ellos, y así que, como te digo, yo inicialmente vine en el 85, me establecí en San Pablo, después estuve viviendo en San Bernardo del Campo, que sería como Avellaneda de Buenos Aires, así pegado. Y bueno, después conocí a mi esposa, que ella, la familia de ella es de aquí de Campinas, que es aquí pegado, prácticamente es la misma ciudad, con Valiños. Y bueno, entonces nos casamos y ahí vinimos ya desde el 2004, estoy radicado aquí, tenemos nuestra casa y bueno, nuestros hijos, bueno, ahora los dos hijos están, bueno, uno vive con nosotros, que también ya trabaja, y el otro, que es estudiante, estoy en Belo Horizonte, pero ahora por causa de la pandemia está aquí con nosotros y está estudiando online, ¿no? Vía internet.
Eduardo, un placer conocerte, poder dialogar contigo, espero que podamos encontrarnos alguna vez personalmente. Te mando un abrazo muy cordial y muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Mario, a ti, a toda la audiencia. Espero que, bueno, haya aclarado algunas cosas, pero sí. Realmente la realidad es bastante compleja y para analizarla, pero bueno, esperamos siempre que aparentemente hay una nueva ola de cambio en América Latina. No sé, ahora van a ver, yo creo que el domingo que viene son las elecciones en Ecuador.
Claro,
a ver qué pasa ahí.
A ver qué pasa con el tema de Correa, que está viviendo en Bélgica.
Claro, sí. Yo no sé el candidato de él. No sé cómo estarán las encuestas.
Está primero.
No tuve informaciones.
Está primero
las encuestas.
Sí.
Bueno, entonces que pase lo mismo que pasó en Bolivia, ¿no? Si bien que allá la diferencia es diferente, porque allá fue una traición prácticamente, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, bueno, ya dio un aliento. Y aquí, bueno, es el año 2022, tenemos las elecciones y esperemos que Lula pueda ser candidato. Como te digo, si ese juzgamiento de la sospecha del Moro se cae en todos los procesos, tiene que comenzar todo de cero.
Claro.
Pero en otro ambiente, sabiéndose un montón de cosas, porque mucho de esto estaba todo tapado, no se sabía. ¿Cuándo hubo esa descubierta de eso? Hubo un hacker, uh-huh. que entró en los teléfonos del juez Moro y de Dalañol. Y bajó todo eso, ¿no? Bajó todos los archivos que estaban en Telegram. Y bueno, y eso después, eso lo divulgó primero a través de Greenwald, de Intercept, a través de Intercept. Y se fue divulgando por la media, todo. Y ahora, como te digo, Lula tuvo el acceso a esos archivos. Entonces, yo no sé, espero que se aclare algo, se sepa. Y bueno, yo pienso que tiene muy buenas chances. Y aquí si Lula puede ser candidato, yo creo que sí, él va a tener que ser, porque es el único que puede ganarlas, ¿no?
Bien, te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Mario. Hasta la luego. Vista, espero verte también.
Ojalá así sea. Un abrazo, hasta luego. Bueno,